Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria, cheia de graça, Senhor é contigo. Bendita tus mulheres, bendito o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vem, Espírito Santo, e em los corações tus fieles. Via tu Espírito serão criados. Oremos. Ó Deus, que has iluminado os corações tus fieles com luz do Espírito Santo, dando-se gustar todo o recto, segundo o mesmo Espírito, gozar sempre de seus consuelos, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Vossa Senhora Guadalupe,
ruega
por nosotros. San
José, ruega por
nosotros. Todos os ángeles y los santos de Dios,
ruega por nosotros.
Hermanos, no se hagan todos maestros, ya saben que como maestros seremos juzgados con más severidad y todos tenemos nuestras fallas. El que no peca en palabras es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona. Poniendo un freno en la boca del caballo podemos dominarlo y sometemos así todo su cuerpo. Lo mismo ocurre con los barcos. Con un pequeño timón, y el piloto los maneja como quiere, por grandes que sean, aún bajo fuertes vientos. Así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho. Ven como una llama devora bosques. La lengua es un fuego, es mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha toda la persona. El fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Animales salvajes y pájaros, reptiles y animales marinos de toda clase han sido y de hecho son dominados por la raza humana. Pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios. De la misma boca sale la bendición y la maldición. Hermanos, eso no puede ser así. Es que puede brotar de la misma fuente agua dulce y agua amarga. La guerra no puede producir aceitunas ni levir hijos, y lo salobre no dará algo dulce. Palabra de Dios. Es Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Capítulo que todos debemos saber. Okay, si queremos avanzar en la vida espiritual de santidad, debemos hacer un esfuerzo constante de controlar la lengua. Y recuerdo como niño, cuando uno decía una mala palabra, la mamá llevaba al niño al baño y con jabón trataba de limpiar la boca. Bueno, algo bueno puede salir de esto. Porque el niño va a tener la próxima vez que está tentado a decir una palabra mala, va a acordarse de la jabón en la boca, ¿no? Pero más que nada, tiene que limpiar el corazón. Porque dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso no es tanto la boca que se tiene que cambiar, sino es el corazón que tiene que convertir. Purificar, limpiar. Porque dice Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo voy a dar tres consejos, después vamos a ir al número 199. Es rezar más al Espíritu Santo. Espíritu Santo es nuestro maestro. Dos es pensar antes de hablar. Trata de ser menos impulsivo, menos impetuoso. Trata de imitar a María. María, obviamente, no decía palabras hirientes. Y da un poco de miedo, pero vamos a ser juzgados sobre todas las palabras que salían de nuestra boca. Se causa un poco de temor de Dios, por lo menos en mí. A veces ustedes son más santos, pero me da miedo que cada palabra que sale, voy a tener. Una cosa más es, cuando estamos cansados, debemos usar doble cuidado. Si ustedes van regresando su vida, van a ver tantas veces que han dicho la palabra hiriente cuando estaba a punto de caer, ¿no? Recuerdo mi mamá tenía un buen hábito cuando al 4:30 o algo antes estaba trabajando todo el día, después venía la cena, otras 3 horas. Ella iba en su cuarto por 15 o 20 minutos para descansar. Eso era bueno. Estaba trabajando 10 horas, tenía otras 4 horas más, y esos 15 o 20 minutos era suficiente para mantener la calma y no perder la tranquilidad frente a un ejército de varones, ¿no? Entre ellos era yo, ¿no? Pero buen hábito, ¿no? Persona sabia, ¿no? ¿Amén?
Amén.
Que pasamos al 129, ¿no? Cada uno debería tener nuestro texto, de Papa, la alegría del Evangelio. Caminando, pase de hormiga, pero caminando, ¿no? Más tortuga que conejo, ¿no? Pero la tortuga ganó, ¿no? Sí. Sé que esa es la clase de las tortugas, ¿no? Tortuga que tiene mitad, ¿no? Dice Papa Francisco, nuestro compromiso no consiste exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia. Lo que el espíritu moviliza no es un dispor de activista, sino ante todo una atención puesta en el otro, considerándolo como uno consigo. Papa Pablo VI, mejor dicho, Beato Papa Pablo VI y Santa Madre Teresa de Calcuta, tenía un don muy especial. Le voy a decir un cuento. Puede ser que era en el año 82, 83. Tuvimos una visita en nuestro seminario de Madre Teresa. Y lo interesante era que había un arzobispo, el sacerdotes y seminaristas y obviamente mucha gente porque ya era muy famoso. Y ella hablaba con muchas personas. Y ella dedicaba igual atención al arzobispo que al pequeño monaguillo. Eso me cautivó porque, claro, el arzobispo, vamos, pues, más tiempo. Pero el pequeño niño de 7, 8 años dedicaba igual atención. Es un don. Entonces, cada persona está frente a nosotros. Es importante. Y cuando trata de dedicar atención especial a esa persona. Es muy difícil para mí. Yo no he llegado a eso todavía, pero tal vez un día, ¿no? A veces pasa, estás hablando con alguien y tu mente está en otro lugar. Tal vez planeando proyectos que tú tienes que hacer. La persona te habla, pero tu mente está, los chilenos dicen ida, que ya está en otro planeta, ¿no? Órbito, o universo, ¿no? Difícil. Pero los santos tienen ese don. Cada persona es un microcosmo. Cada persona es único. Lo que Papa está diciendo es, hay muchos programas hasta, I mean, yo podría, con la ayuda de muchos de ustedes, organizar un programa de consagración en María. Con volantes. Pero si yo no estoy bien con Dios, esto no funciona. Yo tengo que estar bien con Dios. Luego, el programa, proyecto, las invitaciones, pancartas. Que nadie puede dar lo que no tiene. Como uno puede, por ejemplo, si a usted le gusta un chocolate de Suiza, es bueno, ¿no? Y tiene todo hecho. El papel, pero abre el papel, pero no tiene chocolate por dentro. Miseria. Basura. A copa cereal que te gusta la marqueta, ¿no? Grabo la caca. Hueco, ¿no? Miseria. Es decir, Jesús dice que el reino de Dios está dentro de nosotros. Si tenemos la gracia santificante, el reino de Dios está dentro de nosotros. Es lo que dice el Papa, por lo menos mi interpretación. Okay? El programa es bueno, pero la persona individual vale mucho. Y la manera que yo lo trate depende de mi relación con Dios. Esta tensión amante es el inicio de una verdadera preocupación por su persona. A partir de la cual deseo buscar efectivamente su bien. Cuando yo tenía la edad de Uriel, me acuerdo mi papá una vez a la mesa estaba platicando conmigo, mi hermano. Uno de sus amigos se le murió su mamá o papá. Yo decía que a veces uno no quiere ir a lugares como funerales. Donde prefiero la fiesta. Me acuerdo que mi papá decía que a veces uno no tiene las palabras, pero simplemente tu presencia ya dice todo. Qué buen consejo, qué buen maestro, un papá que puede enseñar dos hijos varones, adolescentes, este mensaje. Nunca me olvidé, ahorita tengo. Esa silencia amante, esa presencia amante silenciosa. Claro, uno tiene que hablar. Tiene que decir palabras de ánimo, de consuelo. Pero nuestra presencia, y a veces es doloroso cuando uno sufre, ama a persona que sufre como persona que sufre. Es un mensaje del Papa. Bueno, el Papa tiene que enseñar a sus hijos esta lección. También cuando son adolescentes. Esto implica valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe. Bueno, el Papa está hablando del pobre. El arzobispo cardenal que murió hace 5 años de Chicago, George, era arzobispo por muchos años. En una plática decía que pensamos que los pobres necesitan de nosotros. Pero yo digo es el contrario. Nosotros necesitamos los pobres para salvar nuestra alma. Híjole, ¿cierto? Que vamos a ser juzgados sobre cómo tratamos a los pobres. Debido a nuestro orgullo, pensamos que siempre ellos necesitan a nosotros urgentemente. Pero si ellos no existieran, no tendríamos la oportunidad para practicar la caridad. ¿Había visto la película clásica de San Vicente de Paul? Blanco y negro. ¿Erika, sí? ¿Le gustó? Recuerdo que al final él decía que los pobres eran sus dueños. ¿Se acuerda la última parte? Cuando están muriendo. Ah, es la parte mejor. Están la carroza por la noche, es muy frío, hay mucho fango. Y él ve a alguien en el fango y dice, la persona que está manejando de detener la carroza, el vaca. La persona pobre muriendo, él se lo levanta, se lo pone en la carroza, y debido a eso, ya es muy débil, casi pierde conciencia, y luego lo ve en la cama, muriendo. Él fue uno de los hombres más famosos en el mundo, en Europa, y toda la gente rica y quería verlo antes que muriera. ¿Qué pidió? ¿No se acuerdan ustedes? Fue de ver la última novicia en la comunidad de las hermanas de la caridad. Es decir, la menos importante. Él vino y fue una muchacha joven, un poco gordita, no muy atractiva. Y yo digo, hey, la caridad. Vas a entender, la caridad es muy exigente. Servir a los pobres es muy exigente. Pero es nuestro camino de salvación. Y luego muere. Entonces no dice que la caridad es fácil. ¿Ves? Muy buena película.
¿Cómo se llama la película?
San Vincent. Yo pensé San Vincent de Paul, ¿no? Fue hecho en francés, pero está traducido en inglés. Traducido en inglés, tal vez en español, porque salió hace 60 años. ¿No? Hay muchas escenas muy buenas. ¿No? Él fue pedido por el obispo de ser el patrón de galleys. Un hombre que tenía que remar. Y lo tratamos como animal, y si ve remando, la gente desmayando, él mueve el lote y empieza a remar, incorporándose con ellos. Luego el Papa lo obliga a ser un párroco de una parroquia que no tenía párroco por muchos años. Cuando entra desde el segundo piso, la gente está tirando piedras encima de él. Qué bienvenido, ¿no? Pero también formó una comunidad para ayudar a los sacerdotes. Es muy importante. Formación del clero. El verdadero amor siempre es contemplativo. María. Contemplación, acción. María, Marta. No Marta, María. Contemplación, acción. Anunciación, visitación. Es el orden, ¿no? ¿Cuál es el primer misterio gozoso? ¿Segundo? Ah, es interesante el orden, ¿no? María como contemplativa, María activa. No permite servir al otro, no por necesidad o por vanidad, sino porque él es bello, más allá de su apariencia. Es decir, no trabajar para ser aplaudido, que lo hacemos por Dios. Tal vez muy prudente hacemos muchas acciones, sí, para agradar a Dios, pero una palmadita también, ¿no? Bien hecho, ¿no? ¿Les había contado el cuento con la mula?
No.
Fue la fiesta de Corpus Christi, y había la mula que estaba llevando el aparato que llevaba el Santísimo. Y por la ciudad. Y mientras que pasaba por la ciudad, estaba dando aplausos al Santísimo. Pero la mula pensaba era para él y se levantaron sus orejas de orgullo y vanidad, ¿no? Tenemos algo de la mula en nosotros, ¿no? Del amor, por el cual a uno le es grata, la otra persona depende de que le dé algo gratis. Del amor por el cual a uno le es grata, la otra persona depende de que le dé algo gratis. El pobre cuando es amado es estimado como de alto valor. Eso vale la pena memorizarlo. El pobre cuando es amado es estimado como de alto valor. ¿Quién tiene más valor, un rico o un pobre?
Pobre.
Los frente de Dios son iguales, en el sentido que cada uno tiene dignidad, ¿no? Tiene destino. Está creado en la máquina de semejanza de Dios. Si es bautizado, es hijo de Dios. Esto diferencia la auténtica opción por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de intereses personales o políticos. Bueno, el Papa está hablando donde hay, no lo dice indirectamente, pero está diciendo cuando hay fábricas, hay inmigrantes, de darle el precio menor posible. forma de discriminación. Es decir, que el dueño, tal vez, si el dueño tiene mucho, no le da al pobre lo suficiente para sobrevivir. Es lo que está diciendo el Papa. Es un tema muy discutible. Porque si tiene una fábrica, tiene que pagar los gastos. El dueño también tiene derecho de ganar lo suficiente y repartir a sus obreros en tal manera que él puede pagar los gastos, sino él tiene que cerrar la fábrica. Pero eso es una... El Papa no está hablando en contra del capitalismo. El capitalismo, si está bien usado, no es malo. Pero si es nada más que materialismo para aprovechar a los pobres, eso está mal. Solo desde esa cercanía real y cordial podemos acompañarlos adecuadamente en su camino de liberación. Únicamente esto hará posible que los pobres en cada comunidad cristiana se sientan como en su casa. Bueno, los pobres se sienten bien recibidos en nuestra casa. Esperemos que sí. Pero podemos mejorar, ¿no?
Padre.
Sí.
Acá el Papa también no puede referirse a lo cuando dice, menciona ahí políticos que siendo él un obispo de Sudamérica, de países de tercer mundo,
sí.
Él conoce las políticas, cómo son, cómo se manejan ahí, y una autoridad, un presidente, un congresista, un alcalde, que para hacer política utiliza a los pobres.
Sí.
Entonces, eso se ve en nuestros países que abusan de engañándoles y hacen promesas y
sí.
utilizan al pobre.
Sí, el Papa, dado que es América Latina, conoce muy bien los países. Obviamente Argentina más, porque es Argentina.
Sí.
Pero los otros países, sí. Sí. Un problema serio es lo que se llama la... La teología de la liberación, que era muy fuerte en Salvador, Nicaragua, durante el pontificado de Juan Pablo II, y todavía existe. Pero la liberación auténtica es del pecado. Cardenal Ratzinger, que era Papa Benedicto XVI, había escrito un documento muy claro sobre ese tema de la teología de la liberación. Siento también que sacerdotes no pueden ser alcaldes o políticos. No deberían dedicarse a la política en ese sentido, dejarlo a los laicos. Pero promover la moralidad de la política, sí. Pero ser un alcalde, presidente, no. Ok, vamos a regresar. ¿No sería ese estilo la más grande y eficaz presentación de la buena nueva del reino? Sin la opción preferencial. por los más pobres, el anuncio del Evangelio, aún siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad de la comunicación no somete cada día. Hay un santo que se me viene en mente con esto, y es San Damián. Hay una película que se llama Molokai. Nunca sé si oyeron ustedes de este santo. Trabajaba con los leprosos. ¿Qué es mejor, darle el pescado o la caña para pescar? Ok. Porque si yo le doy un pedazo de un pescado, regresa mañana. Pero si yo le doy la caña de pescar, ya puede ir y hacerse autosuficiente. Pero si ustedes han visto la película o leyeron la vida de San Damián, él venía de una familia de campesinos y él era muy fuerte en forma física y tenía mucho sentido práctico. Y él, claro que predicaba la palabra de Dios, bautizaba, hacía, trataba de casar a la gente que no estaba casada, hacía funerales, formaba un coro, pero él también construía con sus propias manos edificios. Uno, por tres razones de los leprosos, y el leproso era más débil. A veces no tenía las manos. Y el leproso, con esa enfermedad, se eleva la fuerza física. Y varios de ellos no tenían preparación en hacer fábricas o edificios. Entonces, todo eso, padre Damián pasaba quizás la mitad de su tiempo construyendo en forma física. Pero la finalidad era lo que dice el Papa. Por la salvación del alma. Y darles dignidad. Porque si todos están tirados, no hay privacidad, no hay higiene, eso también promueve inmoralidad. Por lo tanto, de forma indirecta para Damián, trabajando en lo que haría un constructor, en la construcción, era la manera para evangelizar. Bueno, si yo fuera multimillonario, nunca voy a ser, ¿no? He pensado muchas veces en California, ¿no? En la calle Carson, ustedes que no están aquí mucho tiempo. Antes había un hospital de los veteranos, un lote muy grande, ¿no? Si tuviéramos un bloque, hacer una fábrica grande que podría emplear ojalá 5,000 personas. ¿Qué significa 5,000? Familias. Y de ser el jefe y darles a esa persona trabajo. Darles dignidad. Hablar de Dios. Mi hermano era jefe de una compañía muy exitosa y él era el CEO, entonces él, lo que él decía, era oro, ¿no? Él vendió su compañía, pero era medio cómico. Los últimos 5 años, él logró una conversión muy grande cuando vino por mis 25 años. Él invitaba una monja para dar pláticas y New Hampshire, el estado más pagano en el país. New Hampshire, muy materialista. Y muchos de sus empleados, obviamente no creyentes, ¿no? Y él en su revista había puesto el programa de la planificación natural de familia. Eso es impensable. Normalmente lo que iba a poner, como uno puede usar ir para tomar este anticonceptivo. Luego él invitaba a un sacerdote para ser el guía espiritual de la compañía. Y su paralelo fue, porque mi hermano deportista, si un equipo de fútbol tiene su capellán, porque nuestro equipo no puede tener un capellán, ¿no? Y una vez, uno de sus empleados salía del cuarto, estaba llorando. Y, bueno, no, mi hermano estaba en su despacho y un hombre entró sin permiso, porque el CEO tenía que tener una cita y caminar tranquilo, porque el man, él podría despedir a la manera que quiere, pero el hombre era católico y entró en el cuarto de mi hermano, estaba llorando, río de lágrimas, y dijo, hey, Santiago, la primera vez que me confieso en 25 años, y el capellán lo confesó. Si uno tiene iniciativa, puede ser mucho, pero hay que tener iniciativa y tener fortaleza y valor. Yo puedo imaginar muchos de sus empleados atrás de sus espaldas. Este hombre es loco. Que trae un sacerdote, una monja, para darnos pláticas, ¿no? Y él daba cada mes miles de lonches a los pobres en el estado. Tanto que ganó un premio por la caridad, mi hermana. El Rosanaba, nuestra compañía muy exitosa, ¿por qué no dar el diezmo, una porción a los pobres? Hay que tener, usar su inteligencia y lanzar las redes en aguas nunca usadas antes. Y tener fe que va a sacar la pesca milagrosa. Sí, a veces nuestro miedo nos paraliza. Tenemos miedo de... ¿Cómo uno va a nadar si no lanza en el agua fría? Mañana. Pero nunca llega mañana, ¿no? Sin la opción preferencial por los más pobres, el anuncio del Evangelio, aún siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de palabras al cual la actual sociedad de la comunicación no se mete cada día.
¿Para esto se puede aplicar aquí? No somos un país del tercer mundo, pero en los abortos son los más pobres de los pobres, ¿no? Y entre políticos y comunicación. Yeah. Y lo que dice la sociedad, uno se olvida de los más pobres de los pobres, que son ellos.
Sí.
Bueno, pienso que también podría aplicarse. Nosotros no hay como en el tercer mundo, pero sufrimos mucho en esto.
Sí. Yo le apoyo, pero le voy a llevar la contra si me da permiso. Okay. Sí, el aborto cada 20 segundos en el país. Es un desastre. Pero no hay un país en el mundo que tiene un movimiento pro vida mejor que este país. El movimiento pro vida aquí está muy bien organizado. Y hay en parroquias, hay diócesis, movimientos para defender la vida que son admirables. Eso es bueno. Y yo recibo un enlace. Varios enlaces, sitios, websites donde varias clínicas del aborto están cerrándose en el país. Una de las razones es que hay mujeres que mueren de abortos mal hechos o se quedan con enfermedades, infecciones o mal tratamiento. Y hay ciertos estados que están empezando a no permitir abortos después de algunos meses. Hay avances, ¿no? Y bueno, 4 o 5 meses cuando Trump había puesto un nuevo juez en la Corte Suprema. Ese nuevo juez parece que es muy pro vida. Y si llegamos a tener una mayoría entre los jueces, si va a Ginsburg, si van a alguno de los liberales, podríamos lograr un amendamiento para despedir Roe vs. Wade. ¿Entiende? Porque si tiene mayoría, puede ser un amendamiento donde Roe vs. Wade por ya sé, 45 años, ¿no? 73 o 44 años había sido la ley del país cambiarlo. Yo pienso que en China y Rusia tiene más abortos porcentaje, tiene como cada mujer tiene 7 u 8 abortos en Rusia o China. Bueno, no. Tal vez la comparación no le da mucho ánimo, pero yo pienso que hay otros países que tienen más. Porque donde hay países que no tienen religión para nada, como China, y ese país tiene, bueno, tiene brotes de catolicismo, brotes de protestantismo, que están en contra del aborto. Porque a fin de cuentas, si hacemos una encuesta en este país, la mayoría no está en favor del aborto. Parece al contrario por la prensa. Porque la prensa es siempre liberal en todo. Menos que sea Fox News, ¿ok? Pero CNN, otros canales, ABC, Canal 7. Pero Fox News es. Tiene tendencia de ser más conservador de los canales, ¿no? Pero dado que ustedes tienen hijas y hijos, deben informar a sus hijos en la castidad, eso es lo importante. Porque muchas veces es el abuso de la sexualidad que lleva al aborto. Y su hija de 16 años se queda embarazada, ella podría ir a la Serenao. Un estudio sin el permiso de la mamá. Cuando tiene hijas de 14, 15, 16 años, puede ser tras de las espaldas, se la aborta sin que sepa la mamá. Así es. Pero yo pienso que, en fin, hay avances en esto. Tal vez lo que voy a decir va a caer la bomba, pero casi nunca tuvimos un presidente tan pro vida que Trump, ¿no? Tal vez ustedes no quieren escucharlo, pero realmente todo el mundo está en contra de él, pero sobre este tema, y su mujer son muy en favor de la vida, ¿no? Tal vez incesto, violación, no, pero en fin de cuentas, este hombre promueve la vida, eso es algo por su crédito.
Yo creo que esa es una de las bendiciones que él ha alcanzado por el simple hecho de...
Yo pensé que porque estamos rezando tanto por él, yo pensé más oraciones, porque en fin de cuentas, qué religión que tiene, parece que es cristiano o algo, pero hay millones de rosarios, ahorita empieza los 54 días, novena, ayer, ¿no? Y esas oraciones están por el país, pero un elemento moral esencial es el aborto.
Y yo creo que tenemos que seguir rezando por él para que también, así como ve la dignidad de un bebé,
sí,
el vientre de una madre, vea la dignidad,
sí,
del ser humano acá, independientemente de su
raza, sí, y de su... Pero de comparar nuestro país con Europa estamos mucho mejor. En Europa no se ven mujeres embarazadas. Juanico, Milán, Turín, de donde viene San Carlos y Santo de San Juan Bosco. Y muchos musulmanes. Y el arzobispo cardenal de Filadelfia, Chaput, un artículo recién que estaba leyendo, dice que el futuro del mundo en la religión depende de la familia. La familia estable, pero la familia teniendo muchos hijos. Porque el futuro, si en 70 años, cada católico aquí tiene un hijo, dos hijos, en musulmanes 8 o 9 hijos, porque el sentido común va a decir que van a sobrepasar nosotros, los musulmanes, siempre por el hecho que ellos tienen 8 veces más hijos. Por eso el arzobispo está diciendo que debemos promover que la familia católica tenga muchos hijos. Formarlos bien, claro. Educarlos, formarlos bien. Pero que tenga una familia grande. Y yo, si es posible, si la mamá puede quedarse en casa, si puede. Si la mamá tiene que trabajar, eso es entendible, pero si puede quedarse en casa. Bueno, hay muchos. Sonia se queda en casa, Gabriel se queda en casa, Alma se queda en casa, algunos trabajan, pero la mayoría ellos se quedan en casa, Rosa está en casa, Noemí está en casa, ¿no? Griselda está en casa, ¿no? Bueno, se puede, ¿no? Si no alcanza nada, tiene que trabajar. Se puede. Berta está en casa. Porque yo hablo de experiencia, hablo por experiencia, ¿no? Cuando mi papá se casó con mi mamá, mi mamá trabajaba en General Motors. Fue uno de los tabacos más apreciados en el país, porque General Motors es el jefe de los carros, ¿no? ¿Y dónde trabajaba? En Detroit. Detroit es el centro de los automóviles. Mi mamá trabajaba ahí porque ella nació allá. Yeah. Y mi papá casarse con ella, digo, no. Quédate en casa, yo voy a ganar mucho dinero. Y con el tiempo ganaba bastante, ¿no? Pero como la edad de Sabrina, yo regresaba a la casa, siempre estaba presente. Dándonos la bienvenida, un snack, una sonrisa, una palabra de aliento, ¿qué te pasó a la escuela? Eso da mucha seguridad. Y uno no va creciendo con crisis de identidad o miedos de inseguridad, porque esta mamá es un ancla, un fundamento. Por eso el feminismo americano dice, no, lo que vale más es ser profesional. Yo digo, no, si tú eres ingeniera, sí, pero tú eres mamá, luego ingeniera. Tú eres mamá, luego doctora. ¿No, Berta?
Promueve en misa, padre, porque yo por ejemplo le decía a mi sobrino, él es ingeniero y su esposa va a ganar 30, 40 mil dólares. Digo, hijo, tú puedes mantener a tus hijos, a lo mejor no con riquezas, ¿por qué no dejas que tienen dos hijas? Que tu esposa se quede, pero en la casa, o sea, sí lo pueden, pero como que a veces no.
¿Y sabe lo que está pasando? Cuando yo viajé a Boston y regresé, no viajé mucho en avión, pero notaba personas, a veces mujeres jóvenes, que llevan su poodle. Poodle significa es un tipo de perro. Okay? ¿Poodleito en español? Okay. ¿Poodleito? Okay. Su mascota. Pero pensaba, ¿dónde está la hija de esa mujer? Prefiere tener una mascota, mejor una mascota que una. Sí.
El endado es lo que se trata para motivar a las mujeres, sí, a que la familia y el hogar.
Sí.
No el feminismo.
Sí, y si uno va a Europa. Yo estuve en Austria hace varios, muchos años, es casi el país más limpio y más ordenado que hay. Los austríacos, ¿no? Muchos perros, pero pocas personas, ¿no? Europa está muriendo. Este país, yo pienso que estamos en la balanza, podemos ir en dos direcciones. Seguir Europa y Canadá. O podemos ser un país grande donde la fe cristiana y católica crece mediante los inmigrantes, los latinos y los filipinos. Estaba en, cuando estaba en Boston, hablé, tenemos sacerdotes en Canadá. Y hablé con un sacerdote que era. No sé si ustedes vinieron aquí por la ordenación de Padre Sean que rezó la misa hoy. Fue ordenado hace como 6, 7 años. Moletas, porque estaba patinando y él rompió su pierna, ¿no? No sé si usted, María, se acuerda que él no predicó, fue Guy Simard, el Padre de Canadá que había dado la prédica, ¿no? Yo, en la junta de los padres, me senté a la mesa de platicar con él una o dos veces y él decía, él tiene una parroquia en Canadá donde nadie se confiesa. Tiene una parroquia donde no hay pecadores, ¿no? No hay pecadores en esa parroquia en Canadá, ¿no? Es una parroquia italiana de personas mayores y se confiesa tal vez una vez por año, pero confesiones muy superficiales. Y él dice, no, la gente no se confiesa, ¿no? Se la predica, pero es una oreja sale del otro. Digo que él debería venir aquí. Yo esta mañana, para tener la plática, estaba volando y no terminé de confesar. Y cada vez que nosotros nos levantamos del confesionario, siempre hay personas esperando. Bueno, señor. ¿Cómo?
Sí, somos Sí, somos pecadores.
Sí, pero ellos en Canadá no son pecadores, ¿no? Los pecadores en Canadá no existen, es el país de los santos, ¿no? Y hasta él me dijo que el arzobispo, que era uno de los candidatos para ser papa, él había escrito un documento pastoral sobre este tema, usando una expresión un poco sarcástica, ¿no? Mandando esta carta pastoral en todo el país, él tiene que regresar a la confesión. ¿Sí? Varios años atrás, mi mamá se peleó con el padre con la monja. ¿Sabe por qué, Sonia? Mi mamá es chaparita, el sacerdote, ¿no? Como padre Lorenzo, ¿no? De pelea verbal, ¿no? Porque no quería confesar a los niños antes de la primera comunión. Porque no quería causar conflicto de la conciencia. Y mi mamá trajo el derecho canónico cada signo de la Iglesia Católica frente al sacerdote la monja liberal. ¿Y qué dijeron? John, a nosotros no nos gusta su teología. Ella, mi mamá no es una persona mala, ¿no? Suave. Pero fuerte cuando se trata de la verdad. Y trajo que el derecho canónico y el catecismo, la Iglesia Católica, ¿qué más quieren, no? No hay autoridades mayores que el derecho canónico, es la ley de la Iglesia, y el catecismo de la Iglesia Católica. Si hay parroquias donde, no. Pero si uno lo predica, los monumentos, está presente, y recibe a la persona con misericordia, la gente viene. La gente viene. Amén o me. Un amén, ¿no? Entonces, vamos a dejarnos con este número. Ya llegamos a 200, ¿sí? Nunca vamos a terminar, pero es bueno caminar lento, ¿no? Mejor digerir mejor, ¿no? No vamos a tener indigestión teológica, ¿no? Vamos a rezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Okay, muy bien.